Muy buenas tardes.
Ya está todo listo para las celebraciones, que este año tendrán un carácter levemente distinto, pero igual se harán y se harán como corresponde para dar la bienvenida a esta nueva década y a este nuevo año. Ya muchos países están en este minuto celebrando, ¿no? Ve los fuegos artificiales de Australia, de los países asiáticos que tienen el horario anterior. Y la cosa avanza. Nosotros somos los últimos.
¿Somos los últimos?
Somos prácticamente los últimos. Habrá gente en Norteamérica que venga después de nosotros. Los mexicanos, la costa de California, esos deben ser los últimos que se caen del mapa. Sí. No sé qué pasa con la Isla de Pascua lo celebrará junto con nosotros, o tienen otro horario. Debe tener otro horario, ¿no?
GMT.
Tiene un horario distinto. Pero somos los de los últimos.
Bueno, ahí estábamos viendo los fuegos artificiales en Sydney. Que Sydney está llena de humo y ahora con los incendios forestales.
Hay incendios forestales, se hace mucho calor
en Australia.
En Australia también.
Oye, tú que tenés más o menos tenés sapiencia asiática, ¿celebras el año nuevo en Japón, en China?
Sí.
¿Ah?
Celebran. Celebran en todo el mundo. All around the world, como dice la canción.
¿Tú estás seguro? ¿Y el año nuevo chino? ¿Qué otra celebración?
Otra celebración.
¿Cómo van a celebrar dos años nuevos?
Habría que preguntarle a un chino. Pero sí se celebra. No sé si con la misma fuerza. Pero
¿los países islámicos también?
Yo creo que sí. Pero no estoy.
No sabemos.
No te lo podría asegurar taxativamente. Yo entiendo que sí.
¿Y a ti te gusta el año nuevo, no?
Me gusta el año nuevo, sí, sí, me gusta, no me desagrada, no es una mala época. Como que alguna época lo sentí un poco forzado, esa aceleración que hay que salir, pero hoy día ya me da lo mismo. A medida que pasa el tiempo uno se asume.
¿Tú después de acá te retiras hacia la...
los cuarteles de invierno?
Hacia la costa.
A la costa amalfitana. Oye, el que se retiró y se cambió
De país
fue Carlos Ghosn, que era el... CEO histórico y héroe nacional de Japón y de Francia también, porque lideró durante mucho tiempo lo que fue el consorcio Nissan-Renault.
¿Por qué héroe?
Porque Nissan estaba quebrado, Renault también estaba quebrado. Lo juntó, también salió con Mitsubishi y unas participaciones accionarias cruzadas. Y lo sacó del atolladero y lo transformó en una de las compañías más importantes del mundo automotriz, las más exitosas. Hasta que hace un año atrás, un poquito más, se bajó el avión y lo están esperando.
Lo cacharon.
Lo están esperando con esposa.
En Japón.
En Japón.
Con esposas.
Sí.
O sea, con el instrumento esposas.
Y lo metieron preso. En Japón entiendo que el régimen carcelario es muy duro.
Como en todos los países asiáticos.
Incluso para los crímenes económicos, o sea, los meten en cárceles con todos juntos. No tienen privilegio en ese sentido. Y además con prisiones preventivas muy duras. Y este gallo estuvo preso no sé cuántos meses, hasta que lo dejaron libre. Cambió de abogado, tuvo todo un tema, porque él alega persecución. Parece que había también temas políticos corporativos. Los franceses, todas estas cosas que se ven muy bien de afuera, los franceses odiaban a los japoneses se sentían sobrepasados y querían dar como un golpe blanco. Y descubrieron estas prácticas de corrupción que tendrían que ser probadas, según Ghosn, porque no hay nada. Y Ghosn, que tiene nacionalidad brasilera originalmente y que era héroe nacional literalmente, porque se hizo una encuesta en Japón hace unos años atrás diciendo quién te gustaría que fuera presidente, pregunta abierta, y Carlos Ghosn sacó como el sexto lugar
en Japón. Como que los japoneses voten por un brasilero.
Brasilero porque es mitad japonés.
Ah, ¿también es japonés?
Sí, es mitad japonés. Entiendo yo. Me pueden desmentir de nuevo, pero sí, entiendo que tiene un componente japonés. Nos pusieron otra canción.
Sí.
Esta es como para abrazarse.
¿Qué es esto?
Mira, Happy New Year.
Bien, oye, ¿y?
Bueno, entonces...
Se fue al Líbano.
No, pues, pero se de repente agarró sus cosas y a pesar de que tenía vigilancia por video, le tenía prohibiciones de todo tipo, no tenía sus pasaportes, los tenía el abogado. llegó y se
mandó. El abogado.
El abogado del
defensor.
Que no entiende nada, dice, que no informó aparentemente al abogado, se mandó a cambiar. Por lo menos cara japonés tiene. Y bueno, se fue, pues. Y nada. Se fue al Líbano, que no tiene tratado de
extradición. El Líbano es. ¿Te acordáis que el Líbano era un país que. Este es el del arbolito, ¿no?
Un país emblemático en el mundo por sus niveles de paz y convivencia pacífica.
Ahora.
Durante 2000 años. No, hasta el año 80, que por ahí partió una guerra civil que todavía no termina.
¿No ha terminado todavía?
¿Nos podemos concentrar?
Sí, hombre.
Ya, entonces se arrancó a Carlos al Líbano y ahí se fue a vivir allá. Lo que no tengo claro es si tiene algo de japonés. Parece que no.
No, yo no lo he visto nada japonés. Entonces concéntrate, güey.
No, pero si tú empezás a discreer de
variar. Es que estaba con la cuestión de Beirut.
Se fue a Beirut, estaba viviendo allá.
Que Beirut es una ciudad costera, muy bonita. Es como Viña.
Es muy bonito.
Entonces me preguntaba ahora cómo estaba.
Está muy bonito, porque lo hemos
¿sigue
comentado,
la guerra?
Lo hemos comentado, no habrá unas protestas.
Sí,
hubo a unas propósito protestas del cine negro, ¿te acuerdas que el libanés es el escritor? Del cine negro y cuenta sí, que durante 2000 años el Levante, como se llama, que esa zona era una zona de paz, que todo el mundo convivía muy bien y que todo el mundo decía nunca va a pasar nada acá, hasta que quedó la crema al final de los 70 y el Líbano se hundió básicamente por muchos años. Ahora entiendo que ha retornado en cierta media, pero se fue el señor Ghosn y ahora está en Líbano.
Ghosn
hace una declaración pública en que dice que esto es una injusticia, que lo están persiguiendo, la típica, ¿no?
Así sí. Que,
y no hay tratado de extradición. Se la jugó toda.
Y es ciudadano libanés.
Supuestamente.
Oye, ya, ¿puedo cambiar de tema?
Sí, claro. Con orden todo es posible.
Salió el índice de actividad del comercio, salió en la mañana, algo lo comentamos, de noviembre, que nos empieza a dar una guía de lo que puede ser el IMASEC. También salió la actividad manufacturera, pero este voy a comentar un poco más lo que es esto del comercio, que cayó en general un 5,3%. La división 45, que es la automotriz, esta información queda en línea, cayó un 21,5%.
¿Cuál?
Automotriz.
Ah.
La división mayorista subió un 1,3%. La división minorista cayó en la actividad de comercio un 7,1% a nivel país. El índice de ventas supermercado cayó un 9,7% en noviembre. Y el índice de actividad del comercio al por menor cayó un 9,8%. Eso da una caída general de 5,3% en la información que entregó esta mañana el INE, lo cual son caídas, viendo los gráficos, en lo último, desde el 2017 no se había dado una caída.
No, lógico.
Sí, se había dado una caída en el mayo del 2017, en abril del 2017, pero súper chica. Eso con respecto a la...
5,3 no parece tan malo en el contexto de todo lo que...
No.
De lo que se espera, ¿no?
Lo otro que salió, el índice de producción industrial, que cayó, también menos malo al parecer de lo esperado, un 1,8%, explicado principalmente por la caída en la producción minera, que cae un 7,1%. Y lo más raro que encuentro en este informe, que la producción manufacturera de noviembre subió un 3,2%.
Bueno, lo comentamos con Alejandro Alarcón en la mañana. Vamos a ver qué pasa. Puede ser ruido estadístico. Ojalá los números no sean tan malos como nosotros intuíamos y como la
media. Tu estimado era de 7%, sí, el más exacto del jueves.
7% caía. Parece
yo
que...
el 5,5%. Que lo dije ya hace rato.
Bueno, muchachos. Te cuento que Independencia está apoyando a Desafío Levantemos Chile y nos manda el siguiente mensaje. Alegría y esperanza es el apoyo quien desafío Levantemos Chile, queremos levantar por más de 200 casas dañadas y destruidas en los cerros de Valparaíso. El incendio que hubo el fin de semana, que fue tremendo. Para darle fuerza, que les permita ponerse de pie, estamos ayudando a cubrir sus necesidades más urgentes. Ingresa en desafíolevantemoschile.org para conocer los detalles y ayudar a las, en este caso, a las casas de Valparaíso que están dañadas, más de 200 casas, gente que quedó sin nada.
Bueno, entonces ahí Ducati, el líder en performance, no hay otra marca de motos que se asimile en diseño y performance. Su tecnología es reconocida y admirada por todo el mundo. Incluso salió elegida uno de sus modelos, la moto más linda del mundo. Aparte de performance, entonces linda, las motos Ducati. Y están también al alcance, al igual que su competencia. Vea más en Ducati, línea o guión, chile.cl, y velo con tus propios ojos.
En Almagro, poniéndose con la actividad, hablamos del IMASEC, que va a salir el día
del jueves.
Jueves 2. Poniéndose con la actividad, Almagro tiene abierta sus salas de ventas de lunes a domingo, de 10:30 hasta las 18 horas, en forma continuada. Así que usted puede ir a visitar todos los proyectos de Almagro, que siempre son garantía de solidez, de plusvalía, de buenas terminaciones y buena calidad. Así que vaya a ver los proyectos o vaya directamente al centro inversionista que está en Las Violetas con Pedro Valdivia.
La alegría de acertar en tu primera inversión es una emoción que se mantiene con el tiempo. O como conduces un Peugeot y sientes que siempre es como la primera vez. Porque desde ahora mantenemos la emoción de tu Peugeot Generación 2020 con mantenciones incluidas por 3 años. Conoce más en Peugeot.cl.
No te pierdas los imperdibles descuentos de verano en Brooks Brothers. Entra en modo verano con todo el estilo Brooks Brothers. Vitrinea entrando a brooksbrothers.cl o siguen llamando. O visita sus tiendas donde encontrarás las prendas de colección con hasta un 40% off. Camisa sport, vestir, polera, clásico de la marca norteamericana en su Summer Sale. Para los amantes del buen vestir, este 2020, entonces 40% de descuento. Estamos entonces, doctor, vamos a hablar con Álvaro Moraga, socio de Moraga y Compañía y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, para ver en qué está el debate tributario de corto plazo, y después podemos hablar del largo plazo porque también sigue el ruido por ese lado. ¿Cómo te va, Álvaro? ¿En qué está la discusión tributaria?
¿Cómo están? A ver, hoy día la discusión tributaria está fundamentalmente...
Uno se pierde, ¿eh? No es tan raro estar perdido.
O sea, lo que pasa es que venimos discutiendo esto desde abril del 2014, sí. O sea, y nos hemos ido de reforma en reforma y reforma. Y ahora estamos en esa misma, pero viendo a propósito de que se arma una comisión técnica, porque el acuerdo que firma el ministro Briones, el primer acuerdo de todos los que ha firmado, habla de... destrabar los principales puntos donde se establecen que el sistema se va a reintegrar para las pymes, que son aproximadamente el 90% de las empresas de Chile, y en todo lo que tenga que ver con el aumento de la recaudación se va a conformar una mesa técnica. Y esa mesa técnica ha dado pie para que muchos hablen de una nueva reforma, que son cosas completamente distintas. Entonces, la discusión va hoy día está en eso, en que algunos ven esto como una ventana para una nueva reforma, en circunstancias que esto no es más que parte de la reforma del actual gobierno, a la cual hay que ahondar.
¿Una mesa técnica que va a discutir qué?
Básicamente los impuestos a los altos patrimonios. Porque cuando se habla de que se le va a incorporar una mayor carga tributaria a los que tienen más, solamente sale este tema, que yo lo entiendo como más político que real, el tema de los bienes raíces y que van a pagar una sobretasa de contribuciones, pero no se habla de patrimonios que tengan una mayor cuantía y por lo tanto puedan tener una mayor carga tributaria. Yo creo que eso era el objetivo y es el objetivo de esta mesa técnica, de terminar la forma en el cual se van a implementar estos impuestos a los altos patrimonios.
Pero al final eso no es patrimonio.
Es que ¿qué es lo que es patrimonio? Es la primera pregunta.
El patrimonio es activo menos pasivo. Y en el caso de lo que se está pensando, que no sé si ahí en el proyecto se considera, porque alguien puede tener una casa muy cara, pero puede estar endeudado al 90%
de
la casa.
Lo mismo dicho siempre, o sea, en el caso de la es un impuesto a los bienes raíces, no un impuesto al patrimonio, porque no me preguntan
pero
si yo la debo.
Pero los bienes raíces ya está con las contribuciones, ¿o no?
Absolutamente.
¿Tú puedes grabar dos veces una misma cuestión?
Puedes colocarle una sobretasa. Ahora, el tema de del doble pago sobre una misma base se ve en el impuesto de herencia. O sea, la persona fallece teniendo todos sus tributos pagados durante toda la vida, y para que los herederos lo puedan tomar tienen que volver a pagar impuestos sobre lo mismo. O sea, hay veces donde la ley permite que un mismo hecho tenga que pagar dos veces. Es excepcional, y en este caso lo sería. Pero cuando estamos hablando de otras cosas, porque sabemos que la verdadera riqueza hoy día no está, o no necesariamente está, en los bienes raíces. O sea, hay grupos que concentran una gran cantidad de patrimonio que está fundamentalmente en inversiones, que son intangibles, que son bienes muebles, no precisamente inmuebles, y que ahí es donde estaría. Entiendo, porque sabemos que todos los acuerdos que se firman tienen dos carillas, así que tampoco es mucho, uno puede especular. Ahí estaría la intención de esta mesa. Entonces, a la pregunta, bueno, está en cuanto a qué es lo que se quiere reformar. Y aquí es donde yo creo que ustedes, sobre todo, que están en esto, me permiten hacer una reflexión súper básica. La ecuación es la siguiente. Cuando se dice que la agenda social significan gastos permanentes, y que por lo tanto se requieren ingresos permanentes, y por lo tanto se requieren impuestos. Eso, la verdad de las cosas, no es necesariamente correcto. Porque en la finanza básica existen dos temas: los ingresos y los gastos. Y nos hemos focalizado exclusivamente en los ingresos, pero no en los gastos. 15.000 a 20.000 millones de pesos anuales le cuesta el aumento parlamentario al Estado. 7.000 millones de, no sé si de pesos o de dólares, detectó la alcaldesa de Providencia cuando entró a su gestión. El alcalde Chap, porque esto no tiene color político, el alcalde Chap detecta no sé cuántos miles de millones de pesos que están desaparecidos en la Municipalidad de Valparaíso. Y yo creo que si hacemos un googleo rapidito nos vamos a encontrar con una cantidad de despilfarro de las finanzas públicas que es brutal. Y la verdad es que hoy día se habla mucho de elevar las penas, los delitos de cuello y corbata, porque se defrauda el mercado, la estabilidad del mercado. Pero no hay más grande defraudación del mercado que hacer un mal uso, ya sea por negligencia o por dolo, de la plata de todos. O sea, si a nosotros nos están pidiendo, a quienes pagamos impuestos, que hagamos un esfuerzo, o sea, lo mínimo que nosotros deberíamos exigir, gástenlo bien. Entonces, cuando el Estado realmente tenga una accountability mínimo para efectos de determinar cómo se están gastando estos dineros, la verdad es que podríamos pensar en aumentar la carga tributaria. Pero aumentar la carga tributaria para meterle más burocracia, cuando de cada 100 pesos para salud le llegan 25 al enfermo y 75 se quedan en burocracia, la verdad que no tiene mucho sentido. ¿Eso qué es lo que genera? Genera incentivos a qué, a llevarme las platas para afuera, como pasó, cuando el dólar subió. Ustedes saben perfectamente, y todo el mundo sabe perfectamente, que fue porque mucha gente llevó patrimonio hacia afuera. Entonces, hay que tener cuidado con creer que Chile puede aguantar todo. Chile es una economía frágil, somos un país chico, somos tremendamente permeables a lo que pasa afuera. Y seguir pensando en aumentar la carga tributaria, una monserga que viene desde el año 2014. El año 2014 le aumentaron el impuesto a las empresas 7 puntos. Eso es brutal, porque hay inversiones que dan 3, 4, y hay gente que la anda buscando. Y aquí le dijeron a las empresas, ¿sabe qué? Páseme 7. Ok, le paso los 7, pero ¿en qué lo está gastando? Entonces, ahora, más. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que, por eso digo que hay una ecuación preliminar: ingreso, gasto. No nos preocupemos por ahora, porque ya se han dado tremendas señales de aumentar los ingresos permanentes. ¿por qué no nos focalizamos en fiscalizar los gastos permanentes? Si hay mucha grasa donde se puede sacar mucha plata. Entonces, no es posible que en un año donde vamos a tener, escuchaban, creo que en esta misma radio, cuando venía para acá, no me acuerdo cuántas elecciones en los próximos 2 años, las elecciones generan tremenda incertidumbre. Ustedes saben mejor que yo lo que genera la incertidumbre a los mercados. Y a eso le queremos agregar una discusión de una reforma tributaria. O sea, es un manual de libro para inversiones de largo plazo, no se hagan en Chile.
No se hace nada. Álvaro Moraga, entonces, de la socio Moraga y compañía, ya que vemos que la Universidad de Olfeaña. Ahora, última pregunta. ¿Qué crees que va a salir de todo esto? O sea, ¿qué podemos esperar o no podemos esperar nada claro?
No, yo lo que creo que debería primar la cordura. Y hay cosas sí que merecen revisiones, que son las exenciones, y en eso están de acuerdo Moro y Cristiano.
Porque los gravámenes adicionales al capital mobiliario, que son las inversiones, eso sí que tiene una experiencia funesta en todo el mundo.
Absolutamente.
Nunca ha resultado.
O sea, en general.
Se genera una estampida de capitales.
No, pero el impuesto a los más ricos termina generando a mediano plazo, termina generando problemas. O sea, Francia tuvo en su minuto hacer una tremenda, tremenda campaña para repatriar capitales que se les habían ido todo a Luxemburgo. ¿Por qué? Por los impuestos a los súper ricos. Entonces, ya tenemos la experiencia internacional afuera, entonces la verdad es que...
Empecemos de nuevo en la misma piedra.
Sí. Ahora, hay temas que ya de verdad no tienen mucho sentido. O sea, tuvieron sentido en los 70, a principios de los 80, y durante todos los 80 y también los 90, como las rentas presuntas. Hoy día... La verdad es que la cantidad de reformas que se han hecho al punto hace que las rentas presuntas sean bastante, bastante poco usadas, y por lo tanto ahí hay un tema. El tema de la exención a las ganancias capitales, la verdad que no sé hasta qué punto tiene un efecto tan macro como para...
Sería fatal para el mercado financiero chileno.
Ahí, bueno, ustedes saben más que yo. Yo soy abogado, conozco el mundo.
Álvaro, nos quedan 2 minutos. ¿Cómo van a quedar las pymes?
Las pymes quedan en el mejor de los mundos. ¿Por qué? Porque el proyecto original del gobierno se mantuvo, incluso hasta se mejoró en algunos puntos. Las pymes, en corto, quedan pagando un 25% de impuesto a la renta versus un 27% que pagan las que no sean pymes. ¿Cuáles son pymes? 75.000 UF. Ahí yo podría haber sido 100.000, como se había dicho, pero bueno, 75.000 no es malo. Es ventas, ingresos, no ganancias, ventas, ojo. Tienen sistemas de depreciación instantánea para bienes de capital. Eso quiere decir que si somos una empresa de arquitectos y tenemos utilidades y nos compramos la oficina, eso anteriormente era una inversión y no era un gasto, ahora yo lo puedo llevar ese mismo año completamente a gasto, lo cual produce un win-win ahí de para lado y lado. Hay simplificación en materia tributaria, que es lo que se necesita, porque la reforma vigente, que ya no es reforma, nuestro sistema tributario es tremendamente enredado. ¿Y por qué? Porque lo más importante es porque se reintegran. Es decir, el impuesto de primera categoría es 100% crédito para el impuesto que pagan los socios.
¿Y esto da lo mismo si es persona natural o sociedad la que sea la dueña de las pymes?
Lo que pasa es que solamente no, las sociedades de inversión no pueden tener la categoría de pyme. Ahora, si se diera una malla societaria de pyme a pyme, bueno, podría darse, pero no está pensado en eso. Y además, el retiro de empresa a empresa no paga impuestos, porque se paga una sola vez el impuesto de primera categoría.
Claro. Ok, Álvaro Moraga, muchísimas gracias. Entonces, socio Moraga y compañía, llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada, la última del año.
Hoy sí, pues felicidades.
Muchas felicidades.
Felicidades, Álvaro. Felicidades, licenciado.
Igual.
Lo hace muy bien.
Lo hace muy bien usted.
Gracias por
un abrazo.
Ojalá no toque tanto taco.
Ojalá que no.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Cuando una puerta se cierra, otra se abre, pero a menudo miramos tanto tiempo y con tanta pena la puerta cerrada que no vemos las que se abren para nosotros.
Alexander Graham Bell, el padre de las comunicaciones. Cuando Alexander Graham Bell
Era apenas un adolescente de Edimburgo, Escocia, en pleno siglo XIX. Su padre, un profesor de lenguaje, los llevó a él y a su hermano mayor, Melville, a ver un muñeco creado por el inventor Charles Weston, que simulaba la voz humana. Los chicos, que quedaron impactados, al poco tiempo diseñaron una cabeza autómata que vocalizaba la palabra mamá. El afán de los Bell por la comunicación y desarrollar avances sobre la misma tenía que ver con que la madre de la familia padecía sordera. Alec, que era mal alumno, dejó la escuela a los 15 años y partió a vivir a Londres con su abuelo, quien en un año le enseñó oratoria, locución y le inculcó algo de disciplina para que pudiera convertirse en profesor. Todo un aprendizaje intensivo que hizo madurar al muchacho. A la edad de 16, Alexander ingresó a formarse en griego y latín en la Weston House Academy, en la que realizó ayudantías de música y locución, y al año siguiente se matriculó para completar sus estudios en la Universidad de Edimburgo, donde se reencontró con su querido hermano Melville. Pero no todo iría siempre tan bien para Bell. Su hermano mayor y Edward, el menor de los tres, morirían tempranamente de tuberculosis a las edades de 25 y 19 años. La enfermedad también atacó a Alexander, pero sus padres lo llevaron a tiempo a vivir a Canadá, donde se recuperó y pudo vivir largos 75 años, de los que aprovecharía cada minuto como si fuera el último, como seguiremos descubriendo el jueves en otro capítulo de Visionarios.
Claro Empresas presenta latercera.com/piensadigital, una plataforma de tecnología, tendencias, innovación e ideas para acelerar tu negocio.
¿Sabían que invertir con Banco Falabella es muy fácil? Ingresa a bancofalabella.cl, contrata tu depósito a plazo, selecciona el monto y plazo que desees y listo. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos.
Una gran noticia para las empresas del país. Claro Empresas y La Tercera han creado Piensa Digital, una plataforma para conocer, escuchar y participar de las ideas que están acelerando la transformación de los negocios. Si quieres conocer lo último en tecnología, tendencias e innovación para empresas, entra a latercera.com/piensadigital y comienza a acelerar los cambios que tu empresa necesita. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy.